El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este trocito del Evangelio de San Juan, desde luego, pues no tiene desperdicio. Es una imagen del Antiguo Testamento, el Pentateuco, en el que se nos cuenta cómo, pues, los judíos iban por el desierto, camino de la tierra prometida, pero llegó un momento en que en cierta región por donde pasaban había muchas víboras, muchas culebras venenosas, serpientes, dice aquí, y les picaron, picaban a muchos judíos y se morían. Una picadura de una víbora es prácticamente mortal. El verano pasado en mi pueblo picó una víbora a una mujer. Llegó al pueblo después de 4 kilómetros, prácticamente con el conocimiento perdido. Pudo decir que había sido una víbora. La llamaron, vino un helicóptero, la llevaron a Valladolid, llegaron a Valladolid. En Valladolid no había antídoto. La trasladaron a Burgos y en Burgos le metieron el antídoto contra. Sobrevivió. Pero de puro milagro, porque esto significaron muchas horas. Ahora, una picadura de una víbora es una cosa muy seria. O una mordedura, porque muerden. Y entonces, pues a los judíos les pasaba esto. Y claro, pues el pueblo se veía aterrorizado. Y le hablaron a Moisés: reza al Señor. Reza al Señor para que nos pueda librar de esta calamidad, nos pueda librar de todas estas picaduras y de estas cosas. Y entonces, pues Moisés rezó al Señor. Y el Señor le hizo hacer un gesto muy extraño. No le dio ninguna medicina, ni ninguna planta. Podía haber dicho: mira, coge la semilla de tal planta, o la raíz de tal planta, o una rama de tal planta, machácala, mézclala con agua y házela beber a los que tienen picadura de serpiente. Eso sería lo normal, ¿verdad? Digamos, pues, herbolario. Señor, tenía que haber utilizado algún herbolario o inventárselo, botica. Las picaduras de estos son cosas de boticas o cosas de herbolarios. No lo que se le ocurrió al Señor. ¿A quién se le ocurre? Y entonces va el Señor y le dice a Moisés: los que sepan cincelar, que se fabriquen una serpiente de bronce, una víbora de bronce como la que os está picando, y cuélgala en lo alto de un mástil. Y cuando uno sea picado por una víbora, que mire a la que está allí en lo alto del mástil y quedará sano. Mucha fe tenía que tener Moisés. Y mucha fe tenía que tener todo el mundo, porque díganme ustedes qué cosas tiene Dios, ¿verdad? Pero resultó, todo el que era picado por una serpiente miraba a la que estaba colgada en el mástil y se sanaba. Los judíos, desde luego, pues dieron gloria a Dios sin entender nada absolutamente de lo que pasaba. Y durante el desierto el Señor les iba probando con cosas semejantes para que tuvieran fe. Pero qué pobres, no sabían dónde estaba la raíz última de su fe. Y así pues vivían en fe, fallaban. Hay otro pasaje que a mí me gusta mucho, que está después del capítulo 15 del libro del Génesis, no, del Éxodo, después del paso del Mar Rojo, cuando están triunfantes y cantando: mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación, porque me ha librado de los egiptos, qué maravillas el Señor, nosotros somos el pueblo del Señor, qué gozo, qué tal, qué cual. Empiezan a caminar 3 días sin agua, no encuentran agua por ninguna parte, no encuentran agua. Y al cabo de 3 días, pues los hombres ya estaban exhaustos, así se dice, exhaustos. Ya protestaron. El hombre no puede aguantar tanto. Protestó contra Dios y contra Moisés. Y por fin ven agua. Y todos contentos, todos alborozados, fueron corriendo a beber agua así, a bruces. Pero el agua era amarga. El agua era salobre. No pudieron beber ese agua. Peor todavía. La protesta se avivó contra Dios. Y entonces pues empezaron a decir: ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en este desierto tan cálido, para morir de sed? Allí en Egipto estábamos mucho mejor, etcétera, etcétera. Ya dudaban de la obra de Dios, ya dudaban del amor de Dios, ya dudaban de todo lo que había hecho Dios con ellos, ya empezaron a racionalizar la cosa también. Este Moisés, este tío, ¿quién le ha mandado a él hacer todo lo que hizo para sacarnos de...? Bien. Y entonces, como dice, poco faltó para que le apedrearan. Y entonces Moisés rezó al Señor y el Señor le dijo una cosa también como muy chusca. Porque yo creo que el Señor sabía química y podía haber echado unos polvos en el agua o alguna cosa. Y entonces el Señor le dijo: coge un madero, un leño, y échalo en el agua. Y esa agua amarga se convertirá en dulce. Y Moisés buscó un madero por allí, un leño, y la echó en el agua. Y el agua se convirtió en dulce. Y el pueblo pudo beber y pudo saciar su sed. Ahora yo os pregunto, ¿quién es ese madero? ¿Quién es esa serpiente? Jesucristo. El madero es Jesucristo, que cura tus enfermedades, tu vida salobre, tu vida amarga, tu pasado lleno de pecado o de lo que sea, de heridas, pues con el madero de la cruz, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, se transforma en algo dulce, potable, que se puede beber, se puede vivir con ello, incluso da gloria a Dios lo que te pasa. ¿Quién es la serpiente? Pues Jesucristo, una serpiente en el alto de un mástil, colocada en medio del campamento. Pues es Jesús, aquí nos lo dice San Juan. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre en la cruz, claro, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Hay muchas más imágenes, unas imágenes preciosas de Jesucristo durante todo el Antiguo Testamento. Hay gente que dice que el Antiguo Testamento que es una tontería, que nunca lo leen. Pues es la historia de los hombres que nos va llevando precisamente al cumplimiento de la salvación, de la historia de la salvación, a la plenitud en Jesucristo. Dios tenía muy claro a lo largo de todo el Antiguo Testamento, durante 2000 años, exactamente dónde iba. Por eso todas estas imágenes que son imágenes de Jesucristo, imágenes que nos dan a nosotros, pues, a entender el misterio de Dios y de la gratuidad de Dios. Figuraos, pues, dice aquí, la serpiente y el... ¿Qué hizo el pueblo? Mirar a la serpiente. ¿Qué hizo el pueblo? Echar un madero. No sé quién lo echaría, los demás miraron un madero, dirían. También se necesita tener fe. El agua está amarga, echan un madero y dicen, pues ahora beber. Bre. Y bebieron y resulta que sí. Estaba dulce. Pues así es Jesucristo. Por eso San Pablo, en la segunda de las lecturas, nos dice hoy el texto más impresionante, que por el gran amor Dios, con que nos amó, estando nosotros muertos en el pecado, nos hizo vivir con Cristo, con este Cristo, la serpiente. Por pura gracia estáis salvados. Y lo repite 4 veces. Nos ha resucitado con Cristo. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia en Jesús. Porque estáis salvados por gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Nosotros somos una obra suya, hechura suya somos. Nos ha creado en Cristo Jesús. Todo nuestro ser espiritual está en Cristo Jesús, en el hombre Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras. ¿Qué buenas obras? Las que Él nos asignó durante toda la eternidad para que practicásemos. Es decir, las buenas obras que el Espíritu Santo, cuando lo tienes, te sugiere que hagas en tu corazón. Esas son las buenas obras que Dios hace por medio de nosotros, pero las hace Él a través de nosotros. Utiliza nuestras manos, utiliza nuestros ojos, utiliza nuestros labios, utiliza nuestra humanidad, utiliza, pues, nuestra encarnación para hacer unas buenas obras en el mundo. Yo creo que aquí está definido exactamente lo que es la renovación carismática. Creer en Jesús, porque Jesús es el centro, y creer en el hombre Jesús, en el hombre, la santa humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió su cuerpo de carne, y que nosotros, pues, creyendo en Jesucristo, se nos transforma el agua amarga en dulce, la vida, nuestra vida, se hace nueva, y al final el Espíritu Santo nos revela que todo eso es gratuito, que es por gracia, que lo hace Él, que Él está en medio de nosotros y que Él quiere verdaderamente, pues, llegar a que nosotros experimentemos ese don interior, esa gracia, esa fuerza gratuita de Dios. A Dios, así podemos alabar a Dios con grandeza. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué bueno! Nosotros nunca podríamos llegar a Dios, pero Él puede llegar a nosotros. Es Él el que nos ha elegido, es Él el que ha venido aquí en medio de nosotros. Por eso, aprovechando estas lecturas que son tan preciosas, vamos a cerrar los ojos un momentito y vamos a hacer un poco de oración al Señor. Un poco de oración para que, sencillamente, Él nos sane de nuestras picaduras, de las picaduras de nuestras serpientes viejas y de nuestras aguas también, salobres, de nuestras aguas amargas y de tantas cosas como tenemos ahí dentro de nuestro corazón. Señor, bendito seas, te presento a todas y cada una de las personas que has traído esta mañana aquí. Solo tú sabes por qué están aquí y solo tú conoces por qué están ellas aquí y no otras. Tú lo sabes. Y tú eres el Dios de la oportunidad, el Dios de la elección. Tú eres el Dios en el que no hay engaño de ninguna clase. Tú nos has dado tantos signos de tu Hijo Jesucristo para que tu Hijo Jesucristo sea verdaderamente nuestro Salvador. Salvador de lo que tenemos ahí dentro, de nuestra vida, de nuestras cosas, de lo que nos hace daño, de lo que nos sentimos mal. Te presento, Señor, pues, en primer lugar, todo nuestro interior, nuestra voluntad, nuestra razón, nuestra imaginación, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Señor, tú nos conoces y sabes lo que tenemos mal. Tú sabes de nosotros, Señor, lo que nos duele, las dificultades, cómo no nos sentimos bien, cómo en un momento determinado, Señor, nos sentimos con dificultad, con complejo, nos sentimos muy a disgusto dentro de nosotros mismos, no nos asumimos, no nos aceptamos, porque hay cosas que nos hacen sufrir mucho. Tenemos en la vida, arrastramos muchas heridas, muchos momentos que nos han hecho daño. Tú, Señor, lo conoces mejor que nadie. Vete repasando, Señor, cada una de nuestras vidas y cada uno de sus momentos. Vete repasándolo, Señor, para que allí, donde hubo un atropello, donde hubo una herida, donde hubo un momento en que no me comprendieron, momentos en los que yo no serví para nada, me ladearon, me hicieron de poco, no contaban conmigo, yo no era importante. En todos esos momentos que tu Espíritu Santo, Señor, pase por ellos. Y para ti, como no hay pasado, porque para ti todo está presente, Señor, que tu Espíritu sane todo eso. Sane todos los recuerdos malos que tengo. Los recuerdos de mi infancia, de mi padre, de mi madre, de mis educadores, de mis amigos, de aquella persona que me hizo aquel daño, de todos los que no me han querido, los que no me han comprendido, de las muertes, Señor. Los recuerdos que tengo de gente que ha desaparecido y que yo quería. Todos esos recuerdos, Señor, que muchas veces pues me hacen daño ahí en el corazón y no acabo de superarlos. No acabo de darte gracias por las cosas que me han pasado, por toda mi vida y por todo ello. Señor, yo te lo presento esta tarde aquí, en este altar, para que sean transformados también en el cuerpo y resucitados en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ve el corazón de cada uno de nosotros y sánalo en profundidad. Haz que experimentemos esta sanación como el agua se convirtió en dulce por el madero y la picadura de la víbora se convertía en salud mirándote a ti, mirando a la serpiente que había sido colocada en un mástil en medio del campamento. Señor, te presento también a toda mi familia, a todos los que no están aquí. Te presento sobre todo y en primer lugar su fe, su espíritu, su fe, su esperanza y su caridad, o su falta de fe, de esperanza y de caridad. Tú conoces, Señor, y en este momento queremos pedirte de todo corazón, Señor, que en su momento y cuando tú veas, les ilumines, Señor. Sumines con tu agua, con tu Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu, con la fuerza y el poder de tu presencia. Tú lo puedes hacer en cualquier momento, Señor, aunque estén distraídos, aunque estén fuera de contexto, fuera de lugar, aunque estén divirtiéndose, aunque estén durmiendo. Señor, tú lo puedes hacer porque tú eres bueno y nosotros te lo pedimos. Llega a todas esas personas y haz, Señor, que experimenten el agua buena, el agua pasada por el madero, el agua sanada por el madero. Que lo experimenten, Señor, que viene de ti y que es una gracia tuya para que sientan, Señor, el amor con que tú te derramas en todos nosotros y en todas tus criaturas. Señor, te presento también todas nuestras enfermedades físicas, las enfermedades físicas que sufren nuestros familiares y amigos y personas cercanas. Señor, pasa por todo nuestro cuerpo, por todo nuestro ser, por cada uno de sus miembros. Toca, Señor, y sana ahí, en lo profundo de nuestras enfermedades, en sus causas, en sus efectos, todos esos síndromes que tenemos, Señor, todas esas circunstancias que nos meten miedo, porque hay cosas que nos asustan, Señor. Todo eso, el miedo, Señor. El miedo que tenemos a muchas cosas, el miedo que tenemos a los demás, el miedo que tenemos al futuro, el miedo que tenemos a la muerte, el miedo que tenemos al envejecimiento, el miedo que tenemos a todas las cosas. Señor, todas esas enfermedades físicas, todas esas que están ahí dentro de nuestro corazón y que nos hacen daño, un daño real, porque las tenemos muy somatizadas, las no podemos con ellas muchas veces. No nos dejan ni caminar en pos de ti, Señor, porque nos llenan de preocupaciones. Quítanos la angustia de todo, Señor. Aunque sigamos con preocupación sana por nuestras cosas, tú quítanos toda la angustia, Señor. Esa angustia que nos supera y que nos hace daño y nos llena de miedos. Tú estás ahí. Bendito seas en cada una de nuestras vidas. Bendito seas Jesucristo. Alabado seas Jesucristo. Ensalzado sea tu santo nombre, Señor. Sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Bendición, alabanza, honor y poder a ti, Señor. Te bendecimos y te damos gloria. Proclamamos tu santa presencia en medio de nosotros, en medio de tu pueblo. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Señor, yo quisiera presentarte cada una de las personas. Quisiera que cada una de las personas cupiera toda entera en la patena para que en esta Eucaristía podamos hacer sobre ella esa oración preciosa para que sea transformada en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y así sanada y liberada de todo, como liberaste a los hebreos en el desierto. Gloria al Señor.